En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
15 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Bueno, vamos a hablar ahora de las presiones nacionalistas en general. Vamos a fijarnos más, no en la catalana, curiosamente, porque hoy no hay grandes novedades, sobre todo en lo que está ocurriendo en el País Vasco con ETA, que sí que tiene una novedad, pero hay algo que sí que quiero contar, aunque sea de rondón, y que me parece una noticia interesante, y que tiene que ver con la presión nacionalista catalana. Saben ustedes que últimamente a esa procesión pro-independentista se han sumado dos sindicatos, UGT y Comisiones Obreras en Cataluña. En las corporaciones centrales, digamos, de esos sindicatos, esa alineación proindependentista no ha sentado muy bien, y hay ahí sus más y sus menos. Bueno, pues en relación con esa historia, hoy hemos sabido dos cosas. Yo por lo menos he sabido dos cosas, porque desconocía la premisa mayor. La premisa mayor es que Albert Rivera era de UGT. Y la premisa menor, que hoy hemos sabido, es que, dado que UGT se ha alineado con los independentistas, Albert Rivera pide la baja en UGT. Manero Alonso.
Albert Rivera se dio de baja de UGT mediante una carta remitida al sindicato el pasado 12 de abril que ha trascendido hoy, según el líder de Ciudadanos, por una filtración del sindicato. Rivera, que se afilió en 2002 cuando trabajaba como administrativo de la Caixa, asegura que no comparte el apoyo de UGT al golpe secesionista en Cataluña, evidenciado en la manifestación del pasado domingo en Barcelona. Ya en 2015, Rivera daba explicaciones sobre su afiliación al sindicato.
Estoy afiliado porque fui trabajador de una entidad financiera y la sectorial de banca pues estaba afiliado, por cierto, con el 50% de los trabajadores de aquella entidad. Por tanto, no sé dónde está la notición. Mire, yo creo que los sindicatos precisamente no deben ser afines a los partidos, son sindicatos. Yo me afilié como miles de españoles a un sindicato para defender mis derechos laborales igual que el resto y, por tanto, no hay que darle más vueltas. El problema, como usted dice, es que hemos convertido a veces a los sindicatos en si es afín al PSOE o Izquierda Unida o a no sé quién. Ese es el problema. Yo sigo pensando y creo en la figura de la patronal y los sindicatos tienen que renovarse y mejorar.
Casi una década antes se supo por primera vez y de su boca que tenía el carnet de UGT. Entonces sí le atribuyó un valor político a dicha afiliación porque acababa de descubrirse que antes de entrar en Ciudadanos militó en las nuevas generaciones del Partido Popular y lo ocultó a su partido, que aún entonces tenía la socialdemocracia como una de sus señas de identidad.
Bueno, y ahora hablemos de las presiones nacionalistas en el País Vasco. En el País Vasco y en Navarra, que son cosas distintas. En Navarra ya saben ustedes que estamos asistiendo al juicio contra los 8 presuntos agresores de los guardias civiles y de sus parejas en un bar de esa localidad navarra en el año 2016, hace 2 años. Bien, hoy se ha producido un asunto muy interesante, yo creo que muy significativo y al mismo tiempo bastante reconfortante, si me permiten ustedes expresar mi opinión particular. Y es que hoy declaraba un testigo llamado por uno de los principales acusados. Claro, un testigo de los acusados es para exculpar al acusado. Pero hete aquí que el testimonio de ese testigo se ha vuelto como un boomerang contra el acusado. Primero, porque ha reconocido que ha sido víctima de muchas presiones por parte del entorno de la persona que le ha pedido que declare. Y en segundo lugar, porque ha terminado reconociendo el relato que han hecho, que hicieron las víctimas, no los agresores. Carmen Arreaza.
Acudía como testigo de la defensa de uno de los acusados, Ollán Arnanz, pero ha acabado corroborando parte de lo que afirma la acusación. Un amigo de 3 de los presuntos agresores, pero también de la novia del teniente de la Guardia Civil que resultó herido de gravedad, ha declarado hoy ante la Audiencia Nacional que sí vio la agresión a los agentes, al contrario de lo que testificaron ayer los trabajadores del bar de Alsasua donde se produjo el suceso. Sin embargo, el testigo de hoy ha afirmado no ser capaz de identificar a quién les agredió porque, ha dicho, llevaban capuchas que les cubrían el rostro.
Y cuando salí, el teniente ya estaba en el suelo. Pasaba gente corriendo, le propinaban un golpe y se iban.
¿Dónde le propinaban los golpes?
En la espalda.
¿En la espalda?
Y en el pecho, alguno.
¿Y en el pecho también?
Sí.
¿Que eran con patadas?
Sí.
¿Y usted no recuerda a nadie?
No. Estaba gente encapuchada y tapada la cara.
Según el relato de los hechos que ha dado este testigo, la novia del teniente le pidió que acompañara a su pareja al servicio, cree que para protegerlo. Fue después cuando Ollán Arnanz, el acusado para el que se pide la pena más alta, 62 años por agresión y amenazas terroristas, increpó al teniente y el testigo decidió llevárselo de allí a otra parte del bar para que no se metiera en líos.
Ha dicho al principio que le apartó a Ollán.
Sí.
¿Y por qué?
Porque no quería que se metiera en problemas.
Ollán sabe artes marciales.
Creo que sí.
A preguntas del letrado que defiende los intereses de las parejas de los dos guardias civiles, el mismo testigo ha reconocido que después de los hechos habló con el hermano de la novia del teniente, a quien le dijo que sí pensaba que había gente que había ido a por los guardias civiles. Sin embargo, también ha declarado que creía que habían imputado a gente que no debería estarlo, en referencia al acusado Jonander Cobb, para quien se piden 50 años de cárcel por lesiones terroristas.
Sí, pensé que a gente sí que iban a por ellos, pero que ha metido a gente que creo que no tendría que estar aquí.
Por último, el testigo ha admitido que aunque él no quería acudir a declarar hoy, se ha sentido presionado por los padres de Ollán Arnanz.
Le pregunto, ¿a usted le han insistido en que venga a declarar aquí?
Sí.
¿Le han insistido? ¿Usted no quería?
No.
¿Y quién le ha dicho?
Los padres de Ollán.
¿Se ha sentido presionado?
Un poco.
Posteriormente, el testigo ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter con el que ha tratado de aclarar lo que ha declarado en sede judicial, afirmando que se ha interpretado mal lo de que se había sentido presionado y que los padres de Ollán solo le insistieron con todo el respeto del mundo.
Bueno, recordarán ustedes que hace 3 días se produjo en Pamplona una concentración de personas que estaban tratando de apoyar a los guardias civiles que sufrieron esa brutal agresión en el bar de Alsasua. Y probablemente recordarán también que en el acto final de esa concentración, Fernando Savater leyó un comunicado muy interesante. En ese comunicado, entre otras cosas, Fernando Savater decía que lo de Alsasua no hubiera ocurrido si no hubiera existido ETA. Y yo creo que tenía toda la razón del mundo. Bueno, digo esto porque hoy una de las noticias de las que tenemos que hablar es las consecuencias, la reacción pública que ha tenido el anuncio que conocimos ayer por parte de la banda terrorista ETA de que quiere hacer un acto en Francia para anunciar su disolución. Sepamos cómo han valorado ese anuncio las fuerzas políticas de nuestro país. Maite Loureiro.
Los partidos políticos se muestran cautos ante el anuncio de disolución previsto para el 5 de mayo en Bayona y defienden que la banda ya ha sido derrotada. La vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, prometen que no habrá contrapartidas y ponen en valor la memoria de las víctimas.
Es la mejor demostración de cómo se vence al terrorismo. Desde la firmeza del Estado de Derecho, siempre reconociendo el papel de las víctimas.
ETA no consiguió nada por dejar de matar y nada va a conseguir por su declaración de desaparición. Y el gobierno va a defender el relato que realmente ha ocurrido, preservando la memoria, dignidad, verdad y justicia de las víctimas del terrorismo.
El Lehendakari Iñigo Urkullu evita hacer valoraciones.
No voy a hacer comentarios. Que tenga que diga lo que tenga que decir.
Los socialistas vascos creen que la disolución llega tarde, mientras el PP recuerda que ETA debe pagar por todos sus crímenes. Idoia Mendía, Lander Martínez, Alfonso Alonso.
Lo que vayan a hacer ahora tiene que ser fundamentalmente claro y despejar cualquier duda.
Llega tarde la disolución.
El hecho de que se disuelva ETA no borra sus crímenes, no disuelve su responsabilidad ni les exime de ella.
Hace algo más de un año, ETA ya protagonizó otro acto de propaganda en el que anunció su desarme entregando apenas 120 armas.
Bueno, decía hace un instante, lo acabamos de escuchar, el ministro del Interior de nuestro país, el señor Zoido, que ETA no va a conseguir ningún tipo de contrapartida, ningún tipo de ventaja por el hecho de anunciar su disolución. Es una verdad a medias. No quiero decir para nada que el señor Zoido haya mentido. Lo único que quiero decir es que hay personas que sí quieren enmarcar este gesto de ETA de una manera especialmente, digamos, propagandística en favor de los intereses de ETA. Lo digo porque probablemente ustedes saben que en Bayona se ha inaugurado recientemente una estatua de homenaje a ETA directamente para de esa manera valorar lo que supone la disolución de la banda terrorista ETA, pero haciendo un relato tan verdaderamente pomposo y favorable a los intereses de la banda terrorista ETA que le hace acreedor incluso de que se pueda erigir un monumento en su memoria. Y eso ha provocado un malestar terrible entre las asociaciones de víctimas y entre los ciudadanos de bien. Hoy la noticia que podemos contar y que va de hecho vamos a contar es que ha empezado ya con gran éxito, gracias a Dios, una recogida de firmas en change.org para tratar de criticar y de revertir esa decisión icónica de una estatua en favor de la banda terrorista ETA. Lorena López Lobo.
Protestan contra la indignidad y la vergüenza que supone para las víctimas la inauguración en la localidad francesa de Bayona de esta escultura del artista guipuzcoano Koldovika Jauregui, un árbol de hierro y acero de 8 metros de altura, 4 de ancho y 3 toneladas de peso, cuyo tronco es un hacha invertido, símbolo presente en el anagrama de la banda terrorista. El escultor explicaba así su significado.
Que se recordase siempre, en fin, todos estos años de violencia un poco, de que se hiciese un árbol de la paz, pues eso es un poco lo que da origen a esta pieza, ¿no?
Bajo el nombre El Árbol de la Verdad fue inaugurado el pasado 8 de abril con la intención de conmemorar el primer aniversario del desarme de ETA, un acto en el que también estuvieron presentes las asociaciones de víctimas que acudieron portando paraguas con la palabra vergüenza escrita en francés en memoria de las más de 800 personas asesinadas a manos de la banda. Para Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE, el acto supone un nuevo homenaje a los verdugos.
Vosotros imaginaros que en Alemania, para simbolizar el fin del Holocausto, hicieran una escultura con la esvástica invertida. Esto de la escultura es un acto más de propaganda que llevamos soportando 7 años.
Aunque desde el Ayuntamiento de Bayona se insistía en que era un gesto de reconciliación, lo cierto es que en la inauguración no se pronunció ni una sola palabra en reconocimiento a las víctimas, acto en el que, por cierto, sí estuvo presente Arnaldo Otegi, máxima autoridad en la actualidad de EH Bildu. Distintas asociaciones de víctimas se han movilizado desde entonces para que este municipio francés retire el monolito. Se ha abierto una recogida de firmas en change.org y desde COVITE han remitido incluso una carta al presidente galo pidiendo a Emmanuel Macron que repruebe la instalación en su territorio de una escultura que, según dice, humilla a las víctimas.
Bueno, vamos a hablar con Paz Prieto Sáenz de Tejada, que es una de las miembros más destacadas de la recién creada Asociación Navarra de Víctimas por el terrorismo de ETA, AMBITE, hija del que fue jefe de la Policía Foral de Navarra, José Luis Prieto, asesinado por la banda terrorista en el año 1981. Paz, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Bueno, ¿qué podemos decir? En primer lugar, para animar a la gente a que efectivamente no se quede de brazos cruzados cuando vemos que se producen este tipo de homenajes infames.
Bueno, pues lo primero, desde luego, lo que habéis dicho, firmar en esa petición de change.org, yo ya he firmado, y animar a todo el mundo a que lo haga, porque aunque no vaya a servir de nada, porque yo creo que si siguen empeñados en ponerla, la pondrán, pero por lo menos que sepan que hay muchísima gente que estamos en contra, porque es un insulto, como ha dicho muy bien Consuelo Ordóñez, a las víctimas del terrorismo de ETA, soportar que una escultura donde está el hacha invertida de ETA, ¿no?, el símbolo de ETA. Y además no hay más que oír al autor que hablando, igual se le escapó, pero dice, sí, ha habido violencia un poco, así es como hablan ellos, violencia un poco, es que es como, es el mundo al revés.
¿Y por qué crees, Paz, que hayamos tardado tanto en...? Porque es verdad que se produjo la inauguración de esa estatua el día 11 o el día 8, es decir, hace ya más de una semana. Y los medios de comunicación no leemos... Yo lo digo en plan autocrítico, me estoy dando golpes de pecho porque yo soy el primero que no ha estado atento a esa reacción. Y me he enterado hoy, cuando he sabido de esa iniciativa en change.org de recogida de firmas. ¿Por qué crees que este tipo de noticias tienen ya tan poco relieve en la prensa nacional?
Pues porque, en general, las víctimas del terrorismo de ETA, pues ya hay que olvidarse de lo que ha pasado, ETA ya no mata, entonces hay que olvidarse. Y siempre somos muy pesadas, somos muy molestas, ¿no? Entonces, además ha sido un acto que ha tenido lugar en Francia, pues es normal, igual que en España no nos hayamos enterado tanto, pero, por ejemplo, en Pamplona, que es donde vivo yo, pues que además es una ciudad hermanada con Bayona, o sea que todavía lo hemos sentido doblemente, porque que una ciudad hermanada con Pamplona haya sido el escenario de semejante atrocidad, pues nos ha dolido muchísimo. En el propio Ayuntamiento de Bayona, el alcalde, Jean-René Echegaray, ha tenido en el pleno hasta el rechazo de su propio grupo municipal. Se aprobó la colocación de la escultura, pero muchos miembros de su propio partido no están de acuerdo. Lo que pasa que es un poco como pasa con el nacionalismo vasco, iba a decir moderado, aunque ya yo creo que el nacionalismo vasco ya no hay que diferenciar ni moderado ni radicalizado, porque todos son uno, y la muestra de todo ello es la presidenta que tenemos en Navarra, que es Usue Barcos. El nacionalismo, después de haber estado toda la vida mirando para otro lado, pues ahora se quieren erigir en ellos, en los protagonistas del final, como dicen ellos, del terrorismo, ¿no? Entonces, pues eso todavía nos humilla muchísimo más. Y luego también quería hacer un poco hincapié en estas palabras que dicen que es que hasta nosotros mismos, la gente de bien, nos contagiamos de ese lenguaje perverso. No sé quién ha sido el que ha dicho que era un monumento a la reconciliación. Bueno, es que yo no me tengo que reconciliar con nadie, encima, ¿no? O sea, ahora ya es el colmo que parece que vamos a tener que dar las gracias a ETA porque haya dejado de matar. Y lo de esa disolución que van a anunciar el 5 de mayo, pues ya veremos lo que es. Ojalá no haya contrapartidas, pero a mí me gustaría verlo. Lo que debería haber, desde luego, es que se favorezca y que se pongan todos los medios necesarios para que se esclarezcan los más de 300 asesinatos que quedan sin resolver.
Tienes toda la razón. Yo también quiero saber si hay o no hay contrapartidas, pero sí que puedo llegar un poquito más lejos que tú y decir que, en mi opinión personal, naturalmente, ya está habiendo una contrapartida, y es la falta de relato correcto de la historia. Es decir, esta estatua no deja de ser, desde mi punto de vista, no sé cuál es tu opinión, un punto más en el relato que quiere ETA que prevalezca. Le di la memoria de ETA, recibe este tipo de homenajes. Y los que queremos que el relato sea fiel a lo que de verdad ocurrió, pues queda proscrito. Y eso ya es una contrapartida.
Sí, exacto. Bueno, y eso ha sido, ya aprovecho ya para decir que eso ha sido fundamentalmente el motivo del nacimiento de esta asociación que hemos creado, que es Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA, precisamente para que el relato de lo que ha pasado en España y en Navarra en particular, en nuestro caso, a lo largo de estos 40 años que ETA lleva matando en Navarra y 50 y 60 casi en el resto de España, pues no sean los verdugos y sus amigos y quienes han consentido y quienes han mirado para otro lado los que digan ahora qué es lo que ha pasado. Porque en el gobierno de Navarra y en Navarra la situación que tenemos, desde luego, es esa. Se creó por parte del gobierno de Navarra, presidido por Uxue Barkos, con cuatro partidos que se han tenido que unir para desbancar a UPN, que fue quien ganó las elecciones, con Bildu, que es que se dice pronto, con Bildu en ese cuatripartito. Son ellos ahora los que crearon una consejería que suena muy bien, que se llama Paz, Convivencia y Derechos Humanos, que viene a decir que, bueno, poco más o menos, que hasta que no han llegado ellos nunca se había hecho nada por las víctimas en Navarra, que las víctimas de Navarra estamos encantadas con ellos, y lo más grave de todo y lo que más nos duele es que encima ellos se creen, porque se creen sus mentiras, que dicen que siempre han estado con nosotros, cuando ha sido todo lo contrario. Entonces, toda esta serie de cosas que han ido haciendo y diciendo, pues nos ha hecho reunirnos a todas las víctimas de ETA de Navarra, porque además en Navarra no ha habido toda una terrorista que haya asesinado más que ETA, y nos ha hecho reunirnos creando esta asociación precisamente para decir qué es lo que ha pasado, porque desde luego no lo van a decir ellos, lo tenemos que decir nosotros, y lo decimos en primera persona. Y Uxue Barkos y su gobierno, por mucho que quieran engañar a toda la gente, que es lo que lleva haciendo toda la vida, engañar diciendo que siempre han estado con las víctimas, pues claro, les resultamos muy incómodos, porque nosotros les decimos, nosotros somos las víctimas y no habéis estado con nosotros nunca. Su portavoz del gobierno se ha permitido y ha dicho tan alegremente que él, igual que ETA, quiere que la Guardia Civil desaparezca de Navarra, y luego pasan las cosas que pasan en la Sasua.
Claro, y a eso me iba a referir. Es que Uxue Barkos estuvo en la manifestación del fin de semana anterior tratando de restarle importancia a lo que habían hecho estos 8 energúmenos que están siendo juzgados por haber maltratado, por haber ejercido la violencia física contra dos guardias civiles y sus respectivas parejas en un bar de esa localidad navarra. Quiero decir que no hace falta tampoco recurrir a ninguna declaración. Hay que ir a los hechos y ver al lado de quiénes están Uxue Barkos y los que están con ella.
Sí, exactamente. Vamos, no tiene ningún reparo en ponerse a favor. Ella dice que no, porque como ella está por encima del bien y del mal, eso cree ella, pues dice que no, que está por la justicia. Pero bueno, se permite a la vez decir que el Código Penal se aplica según con qué código postal venga el remitente, de una manera o de otra. Y se permite el lujo de manifestarse y salir a la calle para en apoyo a un prófugo de la ley como es Carles Puigdemont. O sea, hacen lo que les da la gana, pero parece que el resto del mundo no se entera. Parece que ahora se empieza a enterar el resto de España de lo que nos ocurre en Navarra, pero hemos tardado 3 años y han tenido que pasar sucesos como el de Tudela para que en el resto de España se empiece a hablar un poco de la situación horrible que tenemos en Navarra, que ha sido siempre un bastión, un dique de contención del nacionalismo vasco, y llevamos 3 años que con un alcalde de Bildu y con Uxue Barkos de presidenta haciendo lo que está haciendo con el vascuence, nos lo quieren meter sí o sí por todos lados, puntúa más a un médico saber vasco que saber medicina. Yo no me pondría en sus manos, desde luego, si el que es médico solo sabe vasco. Y bueno, pues toda esta serie de cosas que la han llevado a hacer ese tipo de manifestaciones, y encima ella no lo reconoce, porque como la palabrería es lo que mejor se les da, pues se creen que por mucho repetir todas estas cosas que dicen, que están con las víctimas, que están solo por la justicia, que no apoyan a estos chavales, como dicen ellos, unos chavales que les han dado una paliza a otros dos chavales y sus novias, simplemente por ser guardias civiles. El otro día recordábamos en la concentración que en Navarra 14 guardias civiles dieron su vida por España y por todos nosotros por ser guardias civiles. Y a estos chicos les han dado la paliza por ser guardias civiles. O sea que ya ETA no nos mata, pero sus amigos no nos dejan vivir tranquilos.
Desde luego. Bueno, miremos el vaso medio lleno, Paz, y digamos que por lo menos hemos tenido la oportunidad de contrarrestar ese relato y además de darle publicidad a una iniciativa, insisto, en change.org. Invito a todos los que quieran participar de la construcción de un relato correcto de lo que fue la banda terrorista ETA y que estampen su firma para impedir o por lo menos para protestar por la erección de esa estatua en Valladolid. En nombre, en representación de ETA. Paz, gracias. Un beso.
Pues sí, desde luego. Muchas gracias a vosotros y cuando queráis.
Un saludo. Las 9:04, 8:04 en la Comunidad Canaria. Vamos a la publicidad, que aún tenemos muchas cosas que contar.
En Casa de Herrero, es radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son amigos las 9:10, las 8:10 en la Comunidad Canaria, y tenemos que volver al relato político, que tiene dos historias que os contábamos al principio del programa, muy interesantes. Y además, las dos de alguna forma cierran, al menos provisionalmente, dos polémicas que nos han acompañado durante los últimos días. Podemos y su culebrón. Ya sabéis que ayer llegamos al punto culminante, el momento en el que durante algunos minutos pensamos que había toda una conspiración para cargarse a Pablo Iglesias de la Secretaría General de Podemos, y además auspiciada ni más ni menos que por dos de los fundadores de esa formación, Íñigo Errejón y Carolina Bescansa. Bueno, las cosas han evolucionado mucho en las últimas horas. Bescansa es la gran víctima y desaparece del mapa político, y hoy, hace muy poco tiempo, hace escasamente 3 horas, han comparecido en público Errejón e Iglesias, para anunciar que Errejón es el candidato de Podemos y además al frente de una candidatura de unidad que le ha confeccionado en gran parte, ojo, el propio Pablo Iglesias. Miriam Muro.
Tras un día de intensas negociaciones en la cuarta planta del Congreso de los Diputados, Pablo Iglesias ha intentado zanjar la grave crisis interna que vive Podemos después de que se descubriera que Carolina Bescansa e Íñigo Errejón habían urdido un plan para acabar con su liderazgo, tras verse en varias ocasiones a lo largo del día de hoy con el que en su día fue su número 2 y con dirigentes y exdirigentes del partido como Juan Carlos Monedero. Iglesias convocó de urgencia una rueda de prensa que ofreció en la sede del partido. Allí ha aparecido escoltado por los propios Íñigo Errejón y Ramón Espinar, y como si en las últimas horas no hubiera pasado nada, los tres aseguraron que confiaban los unos en los otros y se mostraron satisfechos de haber llegado a un acuerdo para conformar, dicen, una lista unitaria en la que Espinar será el número 3 para las primarias en la Comunidad de Madrid, un puesto que en los últimos días, hasta que este miércoles saltase el escándalo de Bescansa, hubiera sido impensable. Precisamente a Bescansa se ha dirigido Pablo Iglesias sin ni siquiera citarla, nada más comenzar la rueda de prensa.
No hay ninguna ambición personal que pueda estar por encima de las razones por las que nació Podemos. Y esas razones son sencillas: mejorar la vida de la gente.
Tras ello ha abandonado la sala de prensa y ha dejado solos a Errejón y a Espinar. Errejón también se refería así al escándalo de ayer.
Yo ya dije que me parecía inaceptable de todo punto algunas de las condiciones que ella había manifestado, que se habían enviado por error, en fin, no voy a entrar en esas disquisiciones, que eran inaceptables de todo punto y que eran incompatibles con la unidad y que eran incompatibles con el esfuerzo de construir una candidatura que nos hiciera salir más fuertes. Además de eso, ella misma creo que esta mañana ha manifestado que no iba a concurrir en ninguna de las candidaturas.
Con el número 1, Íñigo Errejón, y el 3, Ramón Espinar, cerrado en la lista, ahora solo falta por saber quién será la segunda de la candidatura. Errejón es quien decide en este caso. Algo que se sabe ya es que no será Lorena Ruiz Huerta, líder de los anticapitalistas en Madrid, que esta mañana se refería así al partido.
Pues me parece un bochorno. Yo creo que todas estas cosas que suceden, para lo único que sirven es para hundir cada vez más las posibilidades de obtener un buen resultado electoral Podemos, tanto en 2019 como en 2020.
La lista tiene que estar cerrada antes de mañana viernes a las 12 de la noche.
Sí, estará cerrada, pero fíjense ustedes lo que ha dado las vueltas que ha dado la vida en pocas horas, ¿eh? Errejón parecía que había ganado una batalla cuando le dijo a Pablo Iglesias: yo seré candidato si tú me dejas hacer mi lista. Una lista que yo controle, no que controles tú a distancia. Y crecido, porque parecía que había ganado esa batalla, es cuando le ofrece el número 2 a Bescansa. Bueno, pues ahora la lista ya no era contra Errejón, por lo menos aparentemente, porque se tiene que tragar a Espinar, que es uno de sus adversarios políticos, y a Ruiz Huerta, que es la otra adversaria política. Con el paraguas de una lista de unidad, quien sale fortalecido a la larga, bueno, a la larga no, a la corta, es el propio Pablo Iglesias, para que vean ustedes los giros que da la política en muy pocas horas. Y otro asunto que también nos ha ocupado durante los días anteriores y que hoy parece ya, si no absolutamente, sí bastante resuelto, es el de la candidatura del PSOE a la alcaldía de Madrid. Ayer les contábamos, porque lo había contado el diario El País y todos los medios nos hicimos eco, que había habido un ofrecimiento informal por parte del secretario general de los socialistas madrileños a la alcaldesa de Madrid para que en mayo del año que viene fuera otra vez candidata, pero bajo las siglas del PSOE. Bueno, esto se ha arreglado. Ya sabemos que Carmena no va a ser la candidata del PSOE, pero hoy hemos sabido algo más. Y es que el PSOE busca denodadamente una candidata. No un candidato, no. Una candidata. Tiene que ser mujer. Condición sine qua non. Hemos pasado de la igualdad a la discriminación superpositiva. Que quede claro. Esa batalla ya la han ganado algunas mujeres que la venían dando desde hace mucho tiempo. Katie Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. Se abre el periodo oficial para las quinielas. Se habla de dos exministras, Beatriz Corredor para el Ayuntamiento, Carmen Calvo, cabeza de lista para las europeas. Estas son las apuestas que hay que diferenciar con la información a día de hoy. En Ferraz son una tumba. No dan ninguna pista sobre una operación que pretenden sea un golpe de efecto mediático. Un fichaje estrella para el Ayuntamiento, del que solo se sabe que tiene que ser una mujer para hacer ticket con el candidato a la comunidad, Ángel Gabilondo. Así lo quiere Pedro Sánchez, que de momento mantiene el suspense.
El Partido Socialista va a presentar una candidatura muy potente, con visos de ganar en la Ciudad de Madrid, que por supuesto nosotros vamos a poner encima de la mesa una propuesta ganadora en la Ciudad de Madrid, la tenemos en la comunidad, pero tiempo al tiempo. Y el Partido Socialista tiene candidaturas de sobra y potentes para poder competir con garantía.
Fichaje estrella, como lo fue en su día Irene Lozano, Zaida Cantero o Margarita Robles, ninguna de ellas tenía carné de militante socialista, y este es el formato por el que parece que volverá a optar el líder del PSOE. Por ello, la portavoz Robles destacaba hoy el entorno del PSOE.
Creo y estoy convencida de que el próximo Ayuntamiento de Madrid va a ser dirigido por alguien o del Partido Socialista o del entorno del Partido Socialista, porque el Partido Socialista y el entorno del Partido Socialista tienen muchísimas mujeres y muchísimos hombres que pueden ser perfectamente alcaldes de Madrid. Con el máximo respeto a Manuela Carmena, a la que, insisto, tengo el mayor respeto y consideración personal, pero creo que tanto en el Partido Socialista como en su entorno hay mujeres y hombres que pueden llevar al cambio necesario en Madrid.
No hay una decisión definitiva, dicen las fuentes consultadas por el radio. Explican que hay algunos perfiles sobre los que ya se estaría preguntando en estudios cualitativos, grupos de discusión como los que se utilizó en su día antes de nombrar a Ángel Gabilondo. También hay estudios cuantitativos. Hoy conocemos la segunda oleada del sondeo realizado por Ferraz tras la presentación de la moción de censura contra Cifuentes. El PP pierde 9 puntos respecto a las municipales de 2015, pero sigue liderando la proyección de voto a tan solo una décima distancia con el Partido Socialista, 23,9 respecto a 23,8. El titular, empate técnico entre las tres formaciones, PP, PSOE y Ciudadanos.
Y una noticia inexcusable también en el ámbito internacional. Ya sabéis que se está procediendo en Cuba a un lavado de cara, ¿eh? No creamos que está pasando nada fundamental. Raúl Castro dejará de ser nominalmente el dictador cubano. Digo nominalmente, porque en el discurso que hoy ha dado su sucesor, que se llama Díaz-Canel, ha dejado claro que el que seguirá mandando se llama Raúl y se apellida Castro. Nayara Fernández.
A escasas horas de su 58 cumpleaños, Miguel Díaz-Canel ha recibido hoy su regalo más inolvidable con su nombramiento como presidente de Cuba. Un cambio de cara, aunque no de discurso. En su primer speech como jefe de Estado, Díaz-Canel ha confirmado las sospechas de muchos. Su voluntad era continuidad a la Revolución Cubana.
Aquí no hay espacio para una transición que desconozca o destruya el legado de tantos años de lucha. En Cuba, por decisión del pueblo, solo cabe darle continuidad a la obra, unidas las generaciones nacidas y educadas en la Revolución y la generación fundadora, sin ceder ante las presiones, sin miedo y sin retrocesos, defendiendo nuestras verdades y razones, sin renunciar a la soberanía e independencia, a los programas de desarrollo y a nuestros sueños.
Díaz Canel, el primer civil que accede al cargo y cuyo nombramiento pone fin a casi 60 años de dinastía castrista, ha pronunciado estas palabras ante la Asamblea Nacional del Poder Popular poco después de que se hicieran públicos los resultados de la votación de los 604 diputados en la Cámara. Un 99,83% de estos votos fueron ayer a favor de la candidatura de Díaz Canel, una cifra poco sorprendente si se tiene en cuenta que era el único candidato presidenciable. No obstante, el Parlamento reaccionaba de esta manera tras conocerse los resultados de la votación. En una sesión repleta de simbología, el presidente saliente, Raúl Castro, ha felicitado directamente a Díaz-Canel con un apretón de manos y un abrazo, a lo que su sucesor ha respondido con un saludo militar. El nuevo presidente ha dedicado unas palabras de homenaje a los Castro y ha declarado que, a pesar de su retirada, su mentor seguirá jugando un papel fundamental en la toma de decisiones trascendentales para el país.
Conociendo el sentir popular, le afirmo a esta Asamblea, órgano supremo del poder del Estado, que el compañero general de ejército Raúl Castro Ruz, como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, encabezará las decisiones de mayor trascendencia para el presente y el futuro de la nación.
El nuevo presidente ha hablado también de sus proyectos para Cuba en materia económica, un campo en el que ha dicho continuará con las reformas raulistas, o en política exterior, un aspecto sobre el que, aunque no ha mencionado el momento de renovada tensión política con Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, ha dicho que nadie logrará debilitar a la revolución. Con esta retahíla de mensajes se inicia, por tanto, el mandato de 5 años de Díaz-Canel, renovable por otros 5, y se consuma un relevo presidencial marcado por la continuidad. De este modo, Díaz-Canel contará en su nueva travesía con el apoyo de Raúl Castro, su mentor y protector, cuyo mandato como primer secretario del Partido Comunista se extiende hasta 2021.
Don Sergio Valentín, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola Luis, muy buenas tardes.
No, más bien noches, ya a las 9:20 minutos de la noche. Bueno, hoy jueves se cierra la jornada de liga entre semana que empezó el martes, miércoles y hoy jueves. Ha habido sorpresas interesantes durante esta jornada en días anteriores, por ejemplo, la derrota del Valencia en casa o el empate del Real Madrid ayer en casa. Sin embargo, hoy se está produciendo una todavía mayor, que es la derrota del Atlético de Madrid.
Sí, y además no solo porque vaya a perder, sino por el resultado, que es muy abultado. 3-0 va a perder al Atlético de Madrid. Lo digo porque está en el minuto 93. Así que me atrevo a decir que va a ser el resultado final. No sé cuántas veces habrá perdido Simeone desde que está en el Atlético de Madrid por 3 goles de diferencia, no muchas. Entonces sí que es sorprendente. Los goles de William José en el minuto 28 y de Juanmi en el 80 y en el 92. Hay que decir que el Atlético de Madrid, yo creo que está notando esto de jugar cada 3 días, porque tiene una plantilla muy, muy, y voy a añadir otro, muy corta. Ha jugado hoy con Saúl de lateral izquierdo en la segunda parte, para que te hagas una idea.
Tiene que defender los intereses en la Europa League, que es lo único que puede hacer, porque ahora defender el segundo puesto en la Liga, después de la derrota ante la Real Sociedad, lo tiene más complicado. Digo, lo tiene más complicado, lo tiene al alcance de la mano, porque es segundo. Y está a 3 puntos del Madrid, pero ya está a 3 puntos del Madrid, que es un partido. Y esto nos coloca ante una disyuntiva que tenemos que empezar a contemplar. ¿Qué pasaría, Sergio, si al final de la competición empatan a puntos el Madrid y el Atleti?
A día de hoy, que el Real Madrid quedaría segundo. En el Wanda Metropolitano empataron, en el Bernabéu también, pero en ese caso lo que prevalece es la diferencia de goles, restando los goles en contra a los goles anotados. Y ayer Madrid es superior al Atlético de Madrid. Ha marcado 80, el Atlético 54, el Atlético ha encajado 18 y el Real Madrid 36. Ya sé que no te salen las cuentas, pero hay una diferencia.
Es que soy de letras, tú has hecho la
operación. Yo los he hecho mientras estaba esperando mi turno y sale favorable al Real Madrid.
¿Por un margen razonable?
Sí, un margen razonable. Bueno. Sí, además no le he añadido los 3 goles que ha encajado el Atlético de Madrid hoy, así que...
Lo que me sorprende es que parece como que te duela tener que reconocer que Madrid está a una sola victoria más del Atlético de Madrid, es el segundo. Parece
a mí porque me duele.
No digo...
¿Te has sacado eso?
No, de la cara que pones, parece que estés en el dentista, más que en un programa de radio.
No, de hecho, esto, el resultado del Atlético de Madrid no le conviene al Real Madrid.
¿Por qué?
Bueno, pues porque el Barcelona está más cerca de... ganar la Liga, a lo mejor delante de las narices de... Déjame terminar la frase. Ganar la Liga delante de las narices de los jugadores del Real Madrid, que es algo que tú, que llevas el madridismo en sangre, pues no te gustará verlo.
Me da exactamente igual.
¿Te da igual que el Barcelona celebre un título delante del Madrid?
Me da exactamente igual. Si va a celebrar el título, ya que me lo celebre en un sitio o en otro, me da igual. Yo lo que quiero...
Que no te acuerdas del pasillo que le hicieron jugadores del Barcelona a los del Madrid hace unos años.
Bueno, perdona, pero...
Porque lo gozaste.
¿Quién se cargó la práctica de los pasillos a los campeones?
Si ya no estoy hablando del pasillo. Bueno. Digo, el hecho, no es un pasillo, es levantar... No...
Dije el otro día en Fútbol y Radio, y lo mantengo, que el Madrid tiene que aspirar a todo lo que puede aspirar. Ya lo que no está en sus posibilidades, ya deja de estar en sus posibilidades. No puede ganar la Liga, punto. Pero puede hacer tres cosas. Ganar la Champions, por este orden. En segundo lugar, quedar segundo. Y en tercer lugar, romper la imbatibilidad del Barcelona durante esta competición. Porque a mí como madridista sí me dolería que un récord que ahora tiene el Madrid, que es haber terminado una competición con solo una derrota, pues fuera batido por el FC Barcelona.
Pues ahora te añado un cuarto objetivo. Como te digo, el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, si el Atlético de Madrid gana su siguiente partido, el Barça también, en ese clásico el Barcelona tendrá la opción de, si gana al Real Madrid, ganar la Liga. Entonces, si el Madrid consigue empatar o ganar al Barça, digamos que le chafarán o esa Liga que querrían celebrar con muchas ganas delante del eterno rival.
Bueno, bien,
es un mini objetivo, ¿vale, sí, Luis? Bueno, pero como...
bueno, que está subsumido en el otro. Si yo quiero ganarle al Barcelona, ya eso que tú me estás contando, pues es un aperitivo.
Sí, sí.
Bueno, hemos hablado del resultado del Atlético de Madrid, pero hoy jugaban más equipos, ¿no?
Bueno, el Alavés y el Girona están jugando ahora, y minuto 94 y va ganando el Girona 1-2. Ese es un resultado que tampoco... Bueno, el Girona está peleando por entrar en los puestos de Europa League, por complicárselo a tu Villarreal. De hecho, es el rival ahora más fuerte con el Villarreal, porque el Girona tendría 50 puntos y el Villarreal 51. Así que ahí tenemos un bonito duelo en el que Sevilla va por detrás. Y a las 9 y media hay dos partidos, un Betis-Las Palmas. El Betis yo creo que ya está casi seguro en Europa League, Las Palmas también en segunda división. Y este partido sí que puede decidir mucho, el Levante-Málaga a las 9 y media. Más que nada porque si el Levante gana... En La Coruña, digamos que van a dejar de creer algunos.
Sergio, gracias.
Oye, y el Madrid va palmando de 4 de básquet en Grecia, ante el Panathinaikos.
Sí, pero para compensar,
al descanso,
hoy Nadal ha ganado su partido en Monte Carlo sin ningún tipo de dificultades.
Sí, muy fácil.
Una de cal y otra de arena, Sergio, y no me vas a deprimir, te pongas como te pongas.
En casa de Herrero, es Radio.